Hora 14 Andalucía Centro. Raquel Rivera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Diputación aprueba con los votos del PSOE y de Con Andalucía la modificación presupuestaria para sacar adelante el nuevo plan de inversiones Sevilla 2030, dotado con 140 millones de euros. Entre las líneas hay 7 millones para fusiones de agua en la Sierra Sur, 30 millones en un plan de vivienda y 10 para turismo. El Partido Popular ha abandonado el pleno para expresar el rechazo al trámite presupuestario y denuncia sectarismo en el reparto de los fondos. Enseguida vamos con ello. Antes avanzamos otras noticias de este viernes 16 de mayo. Lo hacemos con como siempre en titulares. Avanza a buen ritmo la obra del gran colector contra inundaciones que atravesará la 92 en Estepa y que se va a conectar con el tanque de tormentas. El próximo lunes vuelve a cortarse el tráfico parcialmente en la autovía sentido Málaga. En la víspera de la movilización convocada por FAMPA Sevilla por una educación inclusiva en la escuela pública, Izquierda Unida Podemos Écija denuncia la pérdida de 4 docentes en centros públicos por el recorte de 2 unidades. Puente Genil firma un protocolo con la Junta de Andalucía para la creación de un centro de emprendimiento tecnológico. Ha suscrito el convenio el consejero de Presidencia y el alcalde. Puente Genil se convierte en la segunda ciudad de la provincia de Córdoba en contar con este nodo tecnológico por detrás de la capital. Écija recupera el servicio presencial de la declaración de la renta en la oficina de la Agencia Tributaria, que se suspendió hace 4 años. Lo ha anunciado el Grupo Popular. Desde la última semana de mayo se va a poder pedir cita y durante todo el mes de junio se van a atender a entre 15 y 20 personas al día. La colección museográfica de Casariche va a reabrir este próximo 20 de junio, coincidiendo además con el Romanorum Festumentipo. El museo amplía sus fondos con nuevas piezas arqueológicas y tras una profunda remodelación. Y vamos a conocer a esta hora, a las 2 y 17 minutos de la tarde, cómo se presenta el tiempo.
Consultora técnica agrícola Jesús Navas patrocina El Tiempo.
Hoy El Tiempo con Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy y durante este fin de semana en el centro de Andalucía tendremos tiempo estable con ascenso térmico de las diurnas. Hoy las máximas alcanzarán los 29 grados en Puente Genil y Écija, 28 en Osuna, 25 en Lucena, Antequera, Chidona y Estepa. Mañana las temperaturas continuarán subiendo con máximas que llegarán a los 32 grados en Puente Genil y Écija, 30 en Osuna, 28 en Lucena, 27 en Estepa. Las mínimas en la próxima madrugada serán de 16 grados en Osuna, 14 en Lucena, Antequera, Puente Genil y Archidona, 13 en Estepa. Les adelantamos que las temperaturas diurnas aún pueden seguir subiendo ligeramente el domingo. El cielo hoy y mañana estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas. El viento en ambas jornadas será flojo, de dirección variable. Les pedimos que se protejan de la radiación ultravioleta durante este fin de semana, ya que tendremos índice muy alto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Fitosanitarios, abonos, asesoramiento técnico, repuestos de tractor y maquinaria, utillaje agrícola, ferretería, pulverización, jardín, todo lo que necesita para su explotación en Consultora Técnica Agrícola Jesús Navas de Cabra. 957-521-605. Ahora ampliamos con servicio de taller. Jesús Navas. Crecemos juntos.
Luz verde al nuevo plan de inversiones de la Diputación de Sevilla 2030. El pleno ha aprobado con los votos del PSOE y la confluencia de izquierdas de Con Andalucía este programa de fondos dotado con 140 millones de euros. El Partido Popular ha abandonado la sesión plenaria para expresar su rechazo, denuncia sectarismo en el reparto de los fondos. Desde Radio Sevilla informa Javier Márquez.
El Pleno de la Diputación ha aprobado una modificación presupuestaria que permitirá poner en marcha un plan de inversiones de 140 millones de euros. Son 50 millones para inversiones en municipios de menos de 20.000 habitantes, 30 millones para construir viviendas de alquiler, 20 para teatro, 10 para políticas turísticas, otros 10 para renovar la flota de vehículos ecológicos en los ayuntamientos, 7 millones para avanzar en la fusión del consorcio de aguas de Écija y la Sierra Sur, 5 millones para caminos rurales, 6 para promocionar la cultura y 1 para cooperación internacional con especial atención a Gaza, otro para memoria democrática con la idea de que no quede ninguna fosa común en la provincia en 2030. Javier Fernández, presidente de la Diputación.
Todo un plan que busca, bueno, pues dos cosas por encima de todo, ¿no? El seguir intentando buscar esa cohesión social, territorial y digital en la provincia de Sevilla que nos haga más fuertes, que nos haga más solidario, que nos haga más equilibrado, que nazca desde la discriminación positiva, por supuesto, de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que es a los que fundamentalmente, a todos en general, pero fundamentalmente, los que más se van a favorecer en este caso del plan 2030 de la propia Diputación.
El PP se ha ausentado del pleno esgrimiendo que el plan no beneficiaba a los ayuntamientos por igual. Martín Torres, portavoz.
El llamado Plan Sevilla 2030 será el plan más sectario, excluyente e insolidario que ha conocido esta Diputación.
El dinero estará a finales de año en manos de los ayuntamientos, que tendrán 2026 y 2027 para invertirlo.
Gracias, Javier.
Hora 14, Andalucía Centro.
De la crónica municipal, la obra del gran colector contra inundaciones que va a atravesar la 92 en Estepa se está ejecutando y que va a conectarse con una balsa de tormentas. Avanza a buen ritmo, incluso más rápido de lo estipulado, de lo recogido en el calendario de ejecución de esta infraestructura. Lo ha avanzado el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
La obra va muy bien, ya hemos salido del carril de aceleración hacia la autovía del 92 en sentido Sevilla y estamos avanzando disponiendo los marcos para conectarlos con la futura balsa o tanque de tormenta. La verdad es que bueno, todo va cumpliendo calendario, incluso un poquito más rápido de lo que inicialmente pensábamos, y bueno, tengo que dar las gracias a la dirección de la obra, también a Construcciones Maigar, que es la contrata, por lo buenos trabajos que están desarrollando.
Recordamos, la actuación consiste en la intervención en este momento de los marcos de ese colector que va a canalizar el agua de la lluvia, la va a conducir hasta ese tanque, balsa de tormentas, que se va a construir al otro lado de la autovía, en un parque periurbano, en el polígono industrial Corazón de Andalucía. El regidor, que lo hemos escuchado, se muestra satisfecho por cómo se está ejecutando esta obra, con una inversión de 6 millones de euros financiada por la Diputación. Este próximo lunes, a partir del lunes, se va a cortar de nuevo el tráfico, de forma parcial, en la autovía, en este caso sentido Málaga. La circulación va a estar interrumpida, se va a estar desviada durante unos 8 días aproximadamente.
Hora 14, Andalucía Centro.
De educación, en la víspera de la manifestación este sábado en la capital, convocada por la Federación de AMPAs de la Escuela Pública FAMPA Sevilla Nueva Escuela, por una educación inclusiva real, Izquierda Unida Podemos Écija ha denunciado este viernes la pérdida de 4 docentes el próximo curso en los colegios públicos Pedro Garfias y Miguel de Cervantes, como consecuencia de la pérdida en cada uno de los centros de una unidad infantil de 3 años. Eligio García es portavoz de la Confluencia.
El Pedro Garfias, pues va a tener tres maestros menos en este curso próximo, y el Miguel de Cervantes pues ha perdido también un profesor en educación infantil. Por tanto, hay una pérdida no solo de las aulas, sino también de los profesores.
Desde la Confluencia insisten en pedir al Gobierno municipal que se ponga del lado de las familias de estos dos colegios que se están movilizando. Mario Pereira, secretario de la Formación.
Porque no establecemos la ratio mínima a través de la cual se pueda considerar que hay una unidad que se pueda considerar independiente y generar puestos de empleo y generar una educación de calidad. Hay una relación directa, muy directa, donde hay menos ratio, es decir, donde hay menos niños por profesor, hay mejores resultados. Pero es que no cabe otra, no cabe otra. Entonces, nosotros lo único que le pedimos a la delegada es compromiso, como mínimo que apoye las reivindicaciones que están haciendo los centros escolares Pedro García y el Miguel de Cervantes, de forma, hay que decirlo, muy valiente, muy valiente.
Las familias de los dos colegios públicos de Écija que están reuniendo firmas y se están concentrando contra la supresión de las 2 clases de 3 años de infantil a partir del próximo curso. Y nos vamos hasta Puente Genil, porque el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, y el alcalde Sergio Velasco han firmado un convenio entre la Agencia Digital de Andalucía y el Ayuntamiento para la creación de un centro de emprendimiento tecnológico, un nuevo recurso por el que se va a movilizar cerca de 1 millón de euros por parte de la Junta. Va a ofrecer formación, recursos para favorecer el emprendimiento digital, también servicios, orientación para acabar con la brecha online. Puente Genil se proyecta en el mapa andaluz del emprendimiento y formación tecnológica al contar con este centro. En la provincia de Córdoba solo 2 ciudades disponen de ese centro, o van a disponer, la capital y Puente Genil. Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta.
Otro complemento muy importante, pueblo a pueblo, que ponemos en marcha desde la ADA para que corrijamos la brecha digital y nadie se quede atrás en algo que es real. La vida o es digital o ya no es, y por tanto nadie se puede quedar atrás. Y por supuesto, mucho menos las empresas. y mucho menos algunos sectores de población que para nosotros son prioritarios en esta materia, como son los pequeños y como son las personas mayores.
El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, que agradece la puesta en marcha de este nuevo centro de emprendimiento tecnológico y ha defendido que se ajusta precisamente a la hoja de ruta que defienden en el ayuntamiento por el sector de la tecnología de la innovación industrial.
Esa formación en materia digital, esas oportunidades de emprendimiento, ese acompañamiento con este nodo tecnológico que pone a disposición de nuestro pueblo, a disposición de todos los ciudadanos, a disposición de todas nuestras empresas, la Junta de Andalucía, que ha atendido esta petición con una rapidez extraordinaria.
Este centro de emprendimiento tecnológico que se va a situar en la biblioteca Ricardo Molina y que se suma a un recurso también ya que dispone Puente Genil en cuanto a la formación desde el punto de vista tecnológico, ese centro de desarrollo tecnológico de la Universidad de Córdoba que imparte formación desde el año 2024. Y este domingo es el Día Internacional de los Museos y en Casariche queda prácticamente un mes para la reapertura de la colección museográfica que lleva unos años cerrada por la remodelación de las instalaciones, mejora del espacio y también por un cambio de calado en el discurso expositivo. Se han ampliado piezas tras restaurarse y recuperarse, además de otros espacios museísticos. Se ha ampliado el museo, donde la obra maestra, eso sigue siendo el espectacular mosaico romano El Juicio de París. La reapertura se va a producir con la inauguración de la próxima edición del Romanorum Festum Ventipo. Antonio García, director de la colección museográfica de Casariche, ha pasado este viernes por los micrófonos de Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Con la restauración de una serie de elementos cerámicos, metálicos, pinturas murales, todo en torno al yacimiento de la villa del Alcaparral, de donde provenía el mosaico de París, y que, bueno, hemos tenido el depósito por parte de del Museo Provincial de Sevilla, y se han restaurado esos elementos que van a ayudarnos pues a configurar ese nuevo discurso que se está haciendo dentro del patrimonio como una marca territorial de Casariche.
El Museo de Casariche, que además es un espacio cultural vivo, lo ha comentado el director, con actividades abiertas a toda la sociedad y con la comunidad educativa. Y en Pedrera, el local de la CNT va a acoger jornadas por la memoria histórica organizadas por el Ateneo Libertario La Fragua. Se van a desarrollar hoy y los dos próximos viernes, una iniciativa que busca recuperar y visibilizar historias en torno a la memoria democrática histórica. La inauguración este viernes a las 8 de la tarde con la proyección de un documental de Pico Reja, La verdad que la Tierra Esconde, dirigido por Remedios Málvarez y Arturo Andújar. Se va a abordar el trabajo sobre una de las fosas comunes más grandes de Andalucía. El segundo encuentro tendrá lugar el próximo viernes 23. Se tratará sobre la fosa común de Paterna en Valencia y las jornadas que concluirán el 6 de junio. Se abordará la situación de andaluces en los campos nazis. Se va a estar impartida una conferencia por Ángel del Río Sánchez, profesor de Antropología de la Universidad Pablo de Olavide.
Andalucía Centro.
Y vamos con la previa de la crónica deportiva con Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Raquel, y mucho ojo a las previas del fin de semana. Jornada del todo o nada para los equipos de la Sierra Sur. Arrancamos hablando de fútbol, donde el Prats Balompié tendrá que desplazarse hasta el Cerro del Águila en la ida de cuartos de playoff, también muy pendientes del fútbol de cantera, donde el Bote o Gilena Club de Fútbol logrará ascender de la cuarta juvenil. Hablamos de futsal, donde el Taberna Andaluza Marchina se desplazará hasta Morón en la ida de semis de playoff, mientras que en baloncesto mucha más encarrilada. Tiene su eliminatoria, tiene el pase a la Final Four. El ADB Herrera, con 20 puntos de ventaja sobre el Paradas, tendrá que ratificar su pase este sábado, mientras que el Marchina recibe en la ida de cuartos de playoff al Círculo Mercantil, uno de los mejores equipos de toda la competición en la primera provincia. Así que todo o nada, comienzan ya las eliminatorias en el deporte de la Sierra Sur.
Gracias, Daniel. Y como saben, pues también hay un fin de semana de fiestas por delante, por ejemplo en Estepa, que ya está celebrando la octava de los Remedios, que además en un año especial por la coronación de la Virgen, en el primer sábado de este mes de mayo, recordaba ese día el alcalde Antonio Jesús Muñoz Quirós, que espera unas fiestas muy especiales, una octava muy especial.
Había un clima de felicidad en todo el pueblo y la verdad que eso para nosotros también es importante. Y de alguna manera, pues bueno, era el anticipo también de esta octava de los Remedios del año 25, que se va a desarrollar en la mejor de las condiciones. Vamos a vivir una octava de los Remedios muy bonita y además muy especial por celebrarse el año de la corona.